Tondo y a su par de la UCR, Rodrigo de Loredo. Otros invitados, como Miguel Ángel Pichetto, de Encuentro Federal, desistieron de ir por considerar que el ámbito de discusión es el Congreso. El gobierno busca apoyo de los bloques aliados para el proyecto Ficha Limpia. Cristina Fernández celebró la restitución de la nieta 139. A través de su cuenta de X, destacó la persistencia de la memoria, la fuerza de la verdad y la necesidad de justicia tras conocerse el anuncio de abuelas. Por su parte, el gobernador Kicillof compartió la publicación de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense, que afirma que aunque el gobierno nacional niegue los crímenes del terrorismo de Estado y desfinancie las políticas de memoria, la verdad siempre triunfa. Arribó a Mar del Plata el buque que hará el dragado del puerto. Se trata de Ombac 10, que tendrá a cargo la obra, que demandará una inversión de 6 millones y medio de dólares. La embarcación de bandera española llegó proveniente del puerto de Sala Coruña, desde donde zarpó a mediados de diciembre. Las tareas demandarán unos 150 días, pero aún no se estableció la fecha de inicio, ya que se están resolviendo algunas cuestiones administrativas con el gobierno nacional. Cielo algo nublado en La Plata, temperatura 28 grados, humedad 42%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En 10 días, murieron 5 niños en rutas hacia la costa. Cuidá al menor en el viaje. Los bebés en el huevito, los nenes en su sillita. Y a partir de los 10 años, con cinturón de seguridad y siempre en el asiento trasero. A UPA no. Sueltos tampoco. Nunca. AUBASA te cuida. AUBASA, autopistas de la provincia de Buenos Aires.
Si te controla, si te aísla, si te humilla, si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar, es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Ven a casa Silvia, todos los productos te podés llevar.
Buenas nuevas, casa Silvia te trae buenas noticias. Ahora podés comprar con tu crédito a sola firma y pagar hasta en 8 cuotas sin interés y hasta 24 cuotas fijas. Sí, elegí tu plan, hasta 8 cuotas sin recargo o 24 cuotas fijas para disfrutar del verano, ahorrar y ganar. Casa Silvia siempre te da más. Calle 12, casi 63, calle 7, casi 57 y avenida 44, esquina 144.
Casa Silvia siempre te da más.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
En la provincia tenemos nuevas medidas para acceder a mejores precios de alimentos. Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses acercando a productores y consumidores. Además, instalamos mercados fijos en 10 municipios del AMBA. Conoce el mercado más cercano a tu domicilio en gba.gov.ar.
Nuevas medidas que aportan a la economía de todos y todas.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Seguinos en las redes.
Somos
@provincia1270.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Iluminados por la profunda oscuridad, nos sumergimos en la nieve sonora.
La Siberia, lunes a viernes,
desde la medianoche,
con Mariano Vicente.
El solitario disfrute de acompañarnos.
La Siberia, un no programa de radio.
Por Radio Provincia.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza el nuevo pabellón de pediatría en el Hospital Iriarte de Quilmes. Más de 50 camas de internación, 26 habitaciones, consultorios externos, guardia y shock room. Más infraestructura es mejor salud y atención para las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Me transformo en agua solo por subir al cielo y volver a caer en tus ojos. Lo haría una y otra vez. Por ese sol
escuchando los Cafres haciendo Bastará acá en la tarde de Radio Provincia. Escucha cómo suena, ¿eh? Cuando pasaron ya 6 minutos de las 4 de la tarde, te estamos acompañando hasta las 6 y tenemos visitas una vez más en nuestros estudios. Voy a pedir un fuerte aplauso para Juan Panomino, para Erika Basaldela, que están acá con nosotros. Bienvenido, bienvenida. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va?
Muy bien, gracias.
Estamos en Punta Mogotes.
Estamos en Punta Mogotes en este caso.
Qué hermosa vista, chicos, ¿eh?
¿Viste? Vos sabés que eso es algo común a todos los que nos visitan. Nosotros ya nos estamos acostumbrando porque estamos acá desde el 6 de enero. Pero cada uno que viene dice, che, qué lindo lugar, qué linda vista que tiene.
Están el océano Atlántico.
Claro.
El Atlántico Sur frente a nosotros. Qué lindo. Parece Chipre. Chipre está del otro lado.
Sí, total.
Donde va el general Otelo a enfrentarse a las fuerzas del Imperio Otomano. Oh. Y por desgracia el Imperio Otomano.
No me cuentes el final, no me cuentes el final.
Me inspira este mar.
A esta
la
altura.
La tormenta que hunde la armada turca.
Si te spoilean Otelo ya a esta altura.
No, no te estoy spoileando, estoy diciendo, te estoy planteando nada más que cuáles son las circunstancias. Y nos faltaba un poco de mar, ¿o no? Erika Basaldela, alias Desdémona.
Total, es bastante parecido al ambiente que vivimos en Otelo. Hay un mar, comienza así, bajando de una embarcación, así que totalmente.
Así que bueno, tranquilamente podría haber sido acá.
Sí, bueno, ahí lo veo. Me veo bajando. Bueno, contento de estar acá en Mar del Plata.
Qué lindo que estén acá, qué bueno que hayan venido también a charlar un rato con nosotros. Hablamos de Otelo, obviamente, porque están presentando Otelo acá en Mar del Plata. Ya lo presentaron la semana pasada y ahora se vienen nuevas fechas, 23, 24, 25 y 26 de enero. Uh-huh. En la sala Astor Piazzolla del Auditorium, ahí van a estar presentándolo, con un clásico también. ¿Cómo es para ustedes estar enfrentando este desafío también en este caso?
Y fue un desafío muy grande, hoy lo estamos disfrutando con mucha emoción. Es una, en donde nos estamos presentando, es una sala muy grande y por suerte tenemos un público que nos acompaña. Estamos teniendo más de 700 personas por función.
Qué
lo
bien.
Cual es un montón. Y no solamente la cantidad, sino la calidad, porque el público de la forma que acompaña es impresionante. Así que un honor de hacer una obra de Shakespeare, también en una reversión. También en esta ocasión tenemos música en vivo de Los Corazones, la banda que nos acompaña. Uh-huh. Así que es muy interesante la reversión de Nico Prado en esta oportunidad.
Con producción integral de la Comedia de la Provincia también,
claro.
Hay que destacarlo, ¿no?
Claramente, sí, el Instituto Cultural ahí acompañando.
Sí, señor, esto, sí, ¿no? Señor. Y eso habla también de la mirada del Estado presente frente uh-huh. A miradas distintas, ¿no? desde el nivel nacional, donde pareciera ser que el arte es un hecho mercantil o tiene que estar regido por el mercado. Bueno, si es así, podríamos decir que Otelo es la obra de más éxito en esta temporada, porque son 700...
Humildemente hablando,
700...
El mercado nos acompaña.
El mercado nos acompaña acá, como diría el gato Chatrán.
Bueno, pero también con esta posibilidad de entradas a precios accesibles.
Sí, señor.
Para que la gente no pueda perderse de estas hermosas obras de teatro que se están dando en el auditorio, ¿no?
Yo creo que ahí también está la clave en estos tiempos aciagos que ya hemos vivido y que, bueno, se vuelven a repetir. Que una entrada cueste 10.000 pesos y que jubilados y estudiantes puedan pagar 8.000, me parece que es una buena posibilidad en un tiempo donde es bastante complicado el tema económico, ¿no?
Claro. Sí, ¿cómo es hacer una obra de Shakespeare, digo, en esta reversión? y acercarla a un público que tal vez no todo el mundo consumió Shakespeare. Yo supongo que mucha gente la que va a ver Otelo tal vez no conoce la historia en profundidad, o conoce más o menos, ha leído algo. ¿Cómo es hacerla para que también el público sienta, bueno, se sienta parte de esa obra y no que sea algo tan alejado como a veces uno piensa que es la obra de Shakespeare, que no tiene nada alejado, pero bien, bueno, para aquel que no sabe?
Lo interesante de esta versión es que más allá de que los textos no se han tocado mucho, se mantiene la originalidad del autor. Hay un ritmo en la escena que hace que el público acompañe. Claro. Y además se tocan temáticas que interesan al día de hoy, como es la violencia de género, el racismo, que lamentablemente al día de hoy lo tenemos. Sí. Entonces, inevitablemente el público acompaña eso. Pero es eso lo que nombraba antes con la con el ritmo propio de las actuaciones, con Yago en la popa de este barco contando esta historia, más la intervención de la música con corazones, hace que una obra clásica se pueda mantener en su originalidad y al mismo tiempo reversionarla para que un público, esto como vos decís, cualquier persona pueda acompañarlo.
Me parece que Shakespeare ha sido siempre popular, ¿no?
Claro.
Nada más que algunos sectores del poder lo han colocado como en un hecho elitista, una obra elitista, un autor de la élite y nada más lejano a eso. Y lo interesante, como bien decía Erika, es esto, el ida y vuelta con el público fluye a partir también del concepto que utilizó nuestro director, que es Nicolás Prado, el concepto que le impuso también en las actuaciones, en el caso de Fabio Prado González, que está excelentísimo, y ojalá sea nominado para los Estrellas de Mar, haciendo un Yago increíble. O Mario Moscoso haciendo el papel de Rodrigo, o Emma Burgos haciendo el papel de Emilia. Erika también está brillante, digamos, y Francisco González Gil. Digo, ese elenco de seis artistas le imponen también una energía, una emoción, acompañados, como también decía Erika, del grupo Corazones. El público la disfruta, el público entiende y ve esa red de espejos que es el teatro, y en este sentido la autoría de Shakespeare habla desde 1600 de temas que nos competen, ¿viste? Violencia de género, violencia estructural, femicidio, poder, el poder, la manipulación, digo, la violencia que se ejerce ahora por los dispositivos o las redes sociales, claro, la misoginia que se viene con todo y que ha sido protagonista hace muy poco tiempo de la mano del presidente frente a la autocensura que de alguna manera están imponiendo en el caso que lo que pasó con Cecilia Roth. Digo, claro, es una obra
actual.
Totalmente actual.
Te veía así en alguna nota diciendo que agradecías que los clásicos estén acompañando el paso del tiempo, digamos, que se siguen los mismos grandes temas de la vida, siguen siendo más o menos los mismos.
Por eso son clásicos, ¿no? Claro. Porque tienen esa virtud de contar la condición humana, sí, y esa condición humana está presente a través de las generaciones. Pueden cambiar las nuevas tecnologías o la tecnología, y se apareció la radio, la televisión, el cine, los dispositivos, pero esencialmente el que rige los destinos de la vida de las personas es el mismo, con determinadas características estéticas.
Claro. Sí, las pasiones humanas son siempre las mismas. Creo que la diferencia hoy es que, bueno, hay algunas violencias que podemos nombrarlas, que a claro, diferencia de, bueno, en 1600 de Shakespeare, no.
No las podíamos, no tenemos claro nombre.
No.
Y ahora en este tiempo, que donde parece que hay dos géneros nada más, el masculino y el femenino, sí, imagínate, estamos retrocediendo a la edad de... Nos hemos convertido en medievales.
Medievales, ¿no? De golpe.
Me siento,
no creo que todos, ¿no? Hay un sector que busca lo medieval. Pero...
Y acá sí diría que la Tierra es plana, de paso.
Ya que estamos.
Claro.
Ya que estamos.
Bueno. ¿Cómo es el proceso creativo para la creación del personaje o para la interpretación en este caso? ¿Cómo ha sido en el caso de ustedes? De personajes tan, además, importantes y tan relevantes. Vos decías, bueno, ha sido un desafío grande, pero ¿cómo se trabaja en la previa para generarlo?
Bien, esta es una obra que se está reponiendo. Nosotros sabemos, se estrenó hace un año, ¿no? El año pasado, Otelo en La Plata.
2023.
Yo soy de la nueva camada de actores. A mí se me presentó el papel de Desdémona. Y más allá de que yo conocía el papel que se había llevado antes, cómo se había laburado, Nico Prado me dio la posibilidad de laburar en conjunto, como que... qué porte le podía dar yo a esta Desdémona. Así que fue bastante intenso, fue muy intenso. No solamente el tema, en mi caso, de la creación de personajes, sino el ingreso a un equipo nuevo.
Claro.
Con un estreno muy próximo, ha sido bastante intenso.
Claro.
Te trataron bien.
Sí.
Yo creo que la clave en el trabajo es esperar a los compañeros. ¿No?
Sí.
No esperar al gran personaje ni la gran obra, sino esperar a los compañeros. Creo que ahí está el gran desafío y poder brillar y que eso se pueda construir a partir también de cómo uno se apoya en el otro. Uh-huh. Y el trabajo en conjunto es fundamental, más allá de que en esta hoguera de vanidades que es el arte o el entretenimiento o el teatro o el cine, la televisión, a veces nos pongan en lugares distintos.
Claro.
Creo que la esencia y la clave de este proyecto está sostenido por la horizontalidad y el hecho de confiar en el otro y de apoyar más allá, para que todos brillen. Y en ese sentido, Nico ha podido contener esto, ha podido producir ese hecho mágico del encuentro y del disfrute.
Claro, bueno, pensaba en esto, en las composiciones de los personajes, porque te veía también algunas notas tuyas donde mostrabas cómo fue tu proceso de creación de personaje de Maradona en su momento, que tuviste que hacer todo un proceso personal, además de, bueno, de engordar, de comer mucho.
Engordar.
Eso es lindo igual.
Invernada y cría.
El problema es después, ¿no?
Todavía tengo unos kilos. Claro. Pero en el caso de Otelo, uno tiene que revisar la propia genealogía, ¿no? Me parece que todos tenemos un componente que ha sido ceñido por rasgos atávicos, por la educación, por la forma de que se ha constituido la estructura familiar, la pareja, los padres, los abuelos. Y el gran desafío está en introducirse en ese camino de locura e intentar también salir indemne y que el público pueda entender que esa lógica no es para justificar la acción de este hombre, de este general del ejército veneciano, que enloquece por celos y termina cometiendo un femicidio, sino para entender la lógica de la masculinidad, la lógica del machismo mal que nos tiñe, o el patriarcado en primer plano. Creo que el tema de la masculinidad también se presenta en la obra, porque en un universo de militares y estas mujeres, esposas de militares, no tienen la posibilidad de enfrentar esa realidad con una voz fuerte. En el caso de Emilia, podríamos decir que es la estructura o la mirada femenina la que se permite la denuncia. En el caso de Desdémona, es la víctima, claro. No hay ninguna duda. No es la tragedia de Otelo, de la obra de Otelo. Es la tragedia de Desdémona en manos de Yago, que le come la cabeza a Otelo, y Otelo no sabe cómo poder discernir o darse cuenta, porque en ese sentido la estructura dramática de la obra de Shakespeare es perfecta, porque se lo está diciendo en la cara, que y él lo cree, y el público se da cuenta de que... ¿Qué está diciendo? ¿Cómo va a creer eso? Bueno, como sujeto, actor, ciudadano, padre, esposo, compañero, hijo, parece que el gran desafío también como sujeto en esta sociedad es entender esas lógicas para no volver o que no se cometan ese tipo de acontecimientos, como hace 20 días atrás un policía mata a su mujer policía y después se termina pegando un tiro por un tema de celos, ¿no? Que eso está latiendo.
Igual
que Otelo. Eso pasa cotidianamente acá, en América Latina, en el mundo, un tema de los celos. Es un tema que atravesó un océano de tiempo.
Sí, es interesante esto que decís vos, esto que hablábamos antes, de que es algo que se nombra ahora, porque como bien decía Juan, es la tragedia de Desdémona. Pero cuando Shakespeare en 1604 escribe esto, la tragedia era que la mataban por error, no que la mataban.
Claro.
Porque eso estaba bien.
Claro.
Hoy es, bueno, la tragedia es que la matan y lo podemos nombrar, pero venimos de una época donde eso era completamente común y normal, y Desdémona misma en la obra, cuando empieza a temer que el marido tiene celos, no es que, uy, bueno, me puede dejar, es, me puede matar.
Claro. Y realizando que eso es.
Era así.
Y hay una impunidad que le dice, dice él, lo verbaliza.
Sí.
O te lo verbalice, porque va a pasar esto. Pero no, va a pasar esto si no confiesa la verdad. Claro. ¿Qué verdad si es todo una gran mentira? Bueno, digo, como dice ella, ahora se puede decir.
Claro, y poner en palabras y...
Exactamente, no era, antes era una emoción violenta, ¿no?
Claro. Otelo sufrió una el general Otelo sufrió una emoción violenta y cometió un asesinato y lamentablemente tenemos que...
Claro,
bueno, no.
Y él queda inimputado por pasión.
Bueno, en épocas también donde se dice que, bueno, si es un femicidio será un...
Es lo mismo que un homicidio.
Un hombrecidio, dijo uno de estos señores ahora libertarios.
Claro, claro. No, es cambiado está todo. ¿Cuál es la recepción del público también? Porque tenés esta posibilidad, además, decíamos, ¿no? De un teatro accesible para la gente también, que pueda ir a ver un clásico muy bien interpretado ahí en el auditorium. Imagino también el agradecimiento del final, también esto, ¿no? El generar reflexiones, el generar que la gente se vaya pensando, que se vaya ahí analizando la obra también.
Sí, hemos encontrado una excelente recepción del público. Han quedado esto, hemos visto, se entrevista a las personas para ver, o lo mismo, claro, saludos nuestros, claro, en la puerta, pero cuando se explayan un poco más de la reflexión de lo que se toca en la obra. También porque aparte queda en el momento como hay mucha ironía y se termina creando cierto humor, en un momento no te das cuenta y quizás te estás riendo de algo que, hey, esto no es tan gracioso. Claro. Y después pasa algo terrible. Entonces la gente se queda como, ay, no sé muy bien qué sentir. Pero al final de la obra hay una reflexión y hice esto que decía Juan de Emma Burgos como Emilia. Es la mujer que en el momento le intenta abrir un poco los ojos a Desdémona, es la que tiene un poco la voz. Que hace poco leí una entrevista que decía, el papel de Emilia dice frases que parecen sacadas del 8M, y estamos hablando del 1600.
Claro.
Entonces ella termina en el final dando un pie a esto y hay una reflexión del par de público, sí, total.
Y en tiempos, chicos, donde evidentemente se está poniendo en tela de juicio todo esto.
Claro, ¿no? Sí, por eso sí, mismo.
El 8M, los derechos de género contra las minorías, digo, hay todo un componente que acompaña también esta propuesta de hacer una obra que te plantea todo este tipo de circunstancias que estamos viviendo ahora.
En cuanto al teatro, y vos lo decías, bueno, el teatro como refugio, han pasado muchos artistas por acá durante todo este tiempo y veo muchos actores haciendo teatro, refugiándose en el teatro también, y también teniendo en cuenta que no hay muchas producciones, no hay ficción. Digamos, el teatro sigue siendo un territorio en donde los actores y las actrices tienen su lugar.
El teatro siempre ha sido el lugar del actor.
Claro.
Es verdad, no hay producciones en la televisión abierta. Yo hice la última novela que produjo Polka, Buenos Chicos. Ahora todo se traslada a las plataformas y hay. El Inca evidentemente no está funcionando o está funcionando muy limitadamente. No hay producciones. De 200 producciones que se hicieron en el 2023-24, han pasado a 40, lo cual eso ha achicado el nivel de producción y de muchísimo trabajo para técnicos, actores y todo lo que mueve la economía de un lugar, de un sector, ¿no? Porque no solamente es que genera trabajo en actores y en técnicos, claro, sino claro, en la economía del
lugar donde se lugar, firma,
de los autos, de los proveedores y de todo. Pero desgraciadamente estamos viviendo una situación bastante particular que no se vivía desde hace mucho tiempo, digo. ¿Hay que ordenar el Inca? Hay que ordenar el Inca. Eso es clarísimo. Ahora, que mientras uno esté ordenando, me parece que esta no es la mejor manera, la que se está ejerciendo ahora, pero que hay que reacomodar en los buenos tiempos esa ley de cine. Estamos trabajando junto con la DAC, Sagay y actores, para generar una nueva ley de cine que tenga que ver también con estas circunstancias que estamos viviendo. Uh-huh. Claro. Pero no hay una gran producción de cine, se perdió o se cerró, no hay producción en la televisión abierta y el teatro, como siempre, ha sido el lugar del actor, el lugar de resistencia, bueno, no nos olvidemos de Teatro Abierto, que se enfrentó a la última dictadura cívico-militar desde ese espacio del arte, ¿no? Dramaturgia, actores, actrices, músicos, escenógrafos, dramaturgos, valga la redundancia, estuvieron ahí al pie del cañón. Creo que en ese sentido el arte va a ser el que conteste a estos tiempos aciagos que vamos a vivir, aunque algunos sigan sosteniendo que es lo mejor que nos puede pasar.
Claro, pero además
ya lo vivimos, che.
El arte como lugar de resistencia, porque por algo Digo, ¿es centralizado en los artistas el ataque desde el Estado, desde el máximo, la máxima autoridad de gobierno? Digamos,
intentan
de
esto, disciplinar a los artistas. Intentan disciplinarlos, claro, porque como nunca el colectivo de artistas, de actrices, actores, directores, se han manifestado a favor de políticas inclusivas, a favor de políticas que incluyan al arte como un elemento identitario que nos proyecte al mundo, desde el cine, desde la literatura, desde la música, desde el teatro. Digo, son políticas de Estado que han servido para seguir hablando de nuestros rasgos identitarios y de nuestra identidad. El cine, la literatura, el teatro se ha conocido precisamente porque ha habido grandes políticas de Estado que han permitido la proyección de nuestro arte hacia el mundo. Y, pero bueno, hemos vivido situaciones complejas, la memoria es media...
endeble.
Muy endeble, diría yo. Pero bueno, uno sabe cómo terminan estas cosas, desgraciadamente.
Es bueno recordar, saludo a la gente mientras tanto, sí, obviamente, lo recuerdo acá a Juan y a Erika, recordar que ahí está el teatro, y está esta posibilidad, en este caso, de ir a ver a Otelo. Esto también acompañado del Estado, bueno, con la presencia ahí, a través del Instituto Cultural y la Comedia de la Provincia de Buenos Aires. El 23, 24, 25 y 26 de enero son las funciones a las 21:30, en la sala, sí, señor, Piazzolla del Auditorium. Y después, ¿cómo sigue la obra? ¿En La Plata ya la estaban presentando?
Vamos a seguir en abril en La Plata y... posiblemente, en principio abril, ¿no?
Y sí, posiblemente ya veremos después. Pero...
sí, hoy se cumplen 80 años del, sí, auditorium.
Es verdad, hoy cumple 80 años del auditorium, así es.
Aniversario del
evento. Sí, hay un evento.
Eso habla también, pues, de 80 años cumple el auditorium y 80 años de existencia, donde el Estado, de buena y a veces de mala manera, estuvo presente y es un espacio donde la cultura se junta, ¿no? El teatro, la televisión, el festival de cine,
claro,
digo, la literatura, la música, la poesía. Uh-huh. ¿No? Es un espacio que hay que defender con uñas y dientes.
Tal cual, tal cual. Bueno, les agradezco mucho por haberse venido para acá. Recuerden, vayan a ver Otelo. Acá, sí, esto tenemos a Otelo y a Desdémona, a los dos, que han venido,
no
han bajado.
Sí, ¿no? Sí, todavía no termina bien esa historia.
Desembarcaron acá, sí, no termina
bien. Sí, están vivos, sáquenle foto ahora, no termina bien esa historia.
Pero bueno, gracias por venir.
Muchísimas, ¿no? Gracias.
Muchísimas gracias.
Fuerte aplauso, Juan Palomino, Erika Basaldela, han pasado por acá, están presentando Otelo en el Teatro Auditorium acá en Mar del Plata.
Provincia. ¿Dónde está la noticia?
A las 4 de la tarde, 30 minutos. El cielo en la ciudad de La Plata está parcialmente nublado, una temperatura de 28 grados, 42 es el porcentaje de la humedad. Y denuncian más de 250 nuevos despidos en PAMI. Esta mañana, trabajadores de la oficina central en la ciudad no pudieron ingresar a sus lugares de trabajo. Entre ellos hay médicos, administrativos y psicólogos. La situación generó concentración y asambleas en el hall del edificio, al que la seguridad privada impidió el ingreso del personal. Desde el Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados del organismo, aseguran que en los últimos 13 meses ya son más de 550 los despidos y que este ajuste pone en riesgo al PAMI. En la región metropolitana, los servicios públicos aumentaron un 345% en un año. Así lo indica un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política, dependiente de la UBA y del CONICET. El mismo estudio marca que en enero de 2025, un hogar promedio del AMBA necesitó 144.775 pesos para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en su hogar. Este gasto aumentó un 3% con respecto a diciembre. Cayó en La Plata una banda que vendía BTV truchas.
La Justicia Penal de La Plata ordenó al menos 4 allanamientos en distintos barrios de la ciudad, como Tolosa, La Cumbre y Las Quintas. En los operativos se detuvieron al menos 3 mayores de edad y se secuestraron una docena de teléfonos celulares, 2 computadoras, 2 impresoras, 52 obleas BTV, pegamento, papel metalizado, pinza, picaboletos, entre otros objetos. La investigación determinó que la banda ofrecía, a través del sitio de compras de Facebook, BTV truchas con un valor de unos 11.000 pesos. También se detuvo a un falso repartidor de motos que entregaba la documentación una vez hecho el pago. Desde la capital bonaerense, Rizo Olidares informa Provincia.
Y este es el estado del tiempo en la zona de Indio Rico, provincia de Buenos Aires. El cielo está parcialmente nublado allí, 32 grados de temperatura y 27% de humedad.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Atención. Atención. No se asusten por estos ruidos.
Son 2 dinosaurios vivos que están elongando.
Cuenta DNI es el mejor amigo del bonaerense. Porque podés pagar tus servicios. Porque tenés beneficios en comercios adheridos. Y también podés transferir plata a quien quieras. Cuenta DNI, ¿por qué tantos guaus? Ah, claro, porque todo lo que tienes es bien guau, ¿no? No entiendo nada de lo que dices, Cuenta DNI, pero estoy totalmente de acuerdo. Cuenta DNI, el mejor amigo del bonaerense.
Dos dinosaurios vivos.
Dos dinosaurios vivos y bonaerenses.
Muy pronto. En Radio Provincia.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
221-422-3527.
Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa. Hay un plan para vos.
221-422-3527.
Anuncia en Provincia. Que te banca.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Finalizamos una nueva casa de la provincia en Los Toldos para que puedas realizar todos los trámites en un solo lugar. Buenos Aires crece. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Donde estés. Prende la web de la radio pública.
provinciaradio.com.ar
provinciaradio.com.ar. Si no sabes tu historia, no sabes quién sos.
Si no sabes quién sos,
te imponen un lugar que no es el tuyo.
Historia nocturna.
Un curso radial de supervivencia.
Con el profe Sergio Wisniewski. Los martes.
De 22 a 0.
Por Radio Provincia.
Cuando algunos miran para otro lado, nosotros te miramos a los ojos. Exención en el impuesto inmobiliario para jubilados y pensionados. Conoce los requisitos y cómo solicitarla en arba.gov.ar, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, Provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Esas ganas de volar, nada nos puede pasar.
Compartimos la esperanza que inventamos día a día. Son esas pequeñas cosas, esa luz la que nos guía.
Nunca estás sola, somos el refugio.
Este es tema del verano también. De verano del 98.
Agudita las chicas, ¿eh?
Sí, verano del 98 que duró hasta
el verano del 98.
Al verano del 2001,
no.
Duró
varios veranos después.
Sí. El verano del 98 duró bastante.
Sí, sí.
Más de lo que debería.
Sí, hit del verano, escuchá. Me da un poco de bronca este tema.
Sí.
Me da como...
Sí, como demasiada alegría.
Como gata.
Bueno, pero Cris Morena, como... Costa Esperanza, no. Agustina Cherry.
Sí.
Es, no. Feliz, es todo felicidad, Guido es todo Casca. Lo que queríamos de chicos.
Guido Casca hacía de ciego.
Sí.
Sí, me acuerdo.
Sí. Sí.
Bueno, algunos no, recuerdos tengo.
Fernán Mirás era como... Él tenía una camioneta roja que yo estaba alucinado con esa camioneta roja.
Mirá.
Nancy Duplá, claro.
Gran equipo.
Mario Pasic, Alicia Sanca, Marcela Klosterboder.
Pasic hacía de malo, ¿no?
Diego Ramos.
Pasic hacía de malo.
Siempre hace de malo.
Pasic hizo de malo siempre. Te sale bien.
Un gran malo. ¿Hay más temas del verano?
A ver.
¿Esto qué es?
Sí, señor. Esto es un gran tema del verano. Porque sí, revisamos el pasado para entender el presente. Vamos a escuchar las canciones del verano pasado para entender que si están buenas las de ahora o no.
Sí.
¿Están buenas las de ahora o no?
Escucha.
A ver.
Mirá, la gente que te conoce esta canción. Muy bien.
Claro. La Zimbabue,
el verano del
93.
Esta noche saldré a emborracharme.
Sí, señor.
No, Ávalo, ya.
Andaré por las calles de
esta ciudad. Vos callate la boca, Ávalo.
Grande.
Sí. Guarda que canta y después se me queda sin
voz.
Está como Grace Borges, que el otro día
estaba
complicada.
Ya.
Pero para mí,
sí.
La canción del verano, ¿qué? Que es la que viene, Romaniano.
Romaniano y la canción del verano.
¡Qué temón!
También.
Porque esto es verano, esto es playa. Esto es piel morena.
Piel morena.
¿Qué más?
Esto te invita el mar.
te ensala el cuerpo.
Sí, mira.
Tu cuerpo, el perfume de tu aliento.
Qué época también. Estamos muy de telenovela.
La mexicana más linda de la historia de la mexicana.
Hermosa Talía, sí.
Mucho.
Sí, para mí.
Decime una más linda.
¿Y Salma?
No. Número 3.
Ahí le competiremos.
Número 3. Saludos a Jorge, que dice saludos desde el llano meguinense, que sigue con la siesta sagrada.
Ay, un
beso, abrazo,
Jorge.
Escucha. ¿Esto es tema de verano? ¿De qué verano?
Sí, de verano del 94.
Un poquito más,
tenía
capaz,
pasito. ¿Eh? Tenía pasito.
¿Tenía pasito esto? A ver cómo es el pasito.
A ver,
dale.
Eres piel morena,
canto de pasión y arena.
No, 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 va pasito, dale. Un poquito, mira.
Eres piel morena.
Talía también.
Talía pasa por el verano. Mira, del 95 era el final.
Era del 95.
No estaba tan hace poquito más. A ver si hay otro.
¿Qué más?
Sí. Oh. Esto no es del verano, pero quedó.
Quedó.
Esto es más de julio.
Escucha.
A veces claro.
Del verano europeo.
A veces no.
Sí, me encanta.
Estoy igual.
Mostaza sí. Merlo también hoy.
Claro, vino Mostaza a cantar con nosotros. Y claro.
Primero.
Escucha.
Subí, subí, Romariano, subí.
Subí,
ahora lo sube. No, lo sube a testa y no sube.
¿Cómo dice? Ah, no era ahí. Se equivocó.
No, porque tenían que cantar todos.
Se equivocó más, pero.
Eran 14 los Mambrú.
Revisamos el pasado.
Revisamos el pasado para entender si esta es la canción del verano o no.
Claro.
Pero ahora esta sí. Noche me quedo con vos.
Grito.
Puede ser que esta vez mi destino se quede a mí.
A mí me gusta la parte que sea pirata.
Fede Pesci podría haber sido un Mambrú tranquilamente.
Yo tendría que haber sido un Mambrú.
Tendría que haber sido un Mambrú.
Sí. Sí. Te hubiera entrado.
Había que sacar
en el tono,
a uno.
Escuchá.
Puede ser que esta vez el pirata.
El pirata me encanta.
Revancha.
Ese es tripa.
Se podría haber ido tripa y estar
yo era feo. Yo era más tripa. Aparte está re enlobado.
Está enlobado.
Sí, está enlobado.
A ver, otra.
A ver, una más. Son canciones del verano. Revisamos el pasado.
Para entonces. ¿Cómo?
Para entonces entender el presente.
Claro. Mirá qué efecto que usaba este, chico. Se había comprado el sintetizador. No quiero saber si esto es Pablito Ruiz.
Sí.
Oh. Oh, no es un perro, Pablito Ruiz. Oh.
Escuchá.
Escuchá.
El viento sopla fuerte. Oh. Sobre la.
Sopla fuerte el viento en la playa, estamos.
Está recontra Pablito acá, Pablito.
La siesta es sagrada. La playa es sagrada.
Muy chiquito, Pablito.
Este Mogotes.
No, no cantaba.
Mar del Plata.
No llegará.
Un joven Pablito Ruiz.
Muy joven.
Ah, que le gustaba mucho venir a la playa, Pablito Ruiz.
Sí. Venir
a la playa, escuchá.
A ver. Se la sabe Vanessa, ¿eh?
Sí, pero no.
Yo estoy contenida.
No estaríamos llegando, ¿eh? Uy, oh.
Es el amor.
Con esto nos vamos a ir a la tanda.
Vamos a ir a la tanda, bárbaro, nos vamos.
Sí.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1,000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
De lunes a viernes.
De 18 a 20.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El repaso. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre. El refresco.
Temporada 2025.
El verano está encantador. Por Radio Provincia.
Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5,000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios San Petersburgo, Puerta de Hierro y 17 de Marzo en La Matanza. Más de 12,000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevos complejos de viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua y cloacas. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
Nada por amor, mujer, nada pudo más la fe. Y mi corazón cerró su herida. Despierta, soledad, envuélveme. Soy esa extraña dama que está dispuesta a vencer.
Qué temazo, ¿no?
Terrible.
Temazo, y aparte, además, histórico de telenovela.
Sí, está, claro. Está, obviamente pertenece a la telenovela de la cual vamos a hablar, pero sí. Ha quedado en la historia como uno, creo yo, de los temas más lindos de novela, sin dudas.
Sí, claro.
O por lo menos más representativo.
Claro.
Después se pelea, si querés, con una voz en el teléfono, pero este de Valeria...
Cogote, cogote.
Ahí nomás. Ahí nomás lo pelea, sí, pero es un tema... totalmente clásico a esta altura,
sí, claro.
Ya. Una Valeria en plenitud.
Sí, ¿no?
Ojalá letra del Paz Martínez, ¿no, Fede?
Sí. Ojalá uno pudiera cantar así, ¿no?
Tan
sí.
Agudo, ¿eh?
Tan agudo. No.
Sí. Y que se entienda.
No, aparte, la emoción que le pone.
Claro. La extraña dama, se están cumpliendo ya 35 años de la telenovela.
Yo la vi, chicos, qué grande me siento.
¿Vos la viste?
Sí, claro.
Yo tengo 36.
Claro, bueno, yo tengo 45.
Yo no llegué a verla, pero bueno.
Casi.
Bueno, pero no llegaste a verla porque no quisiste, no porque no podías.
Ah, era muy chiquito para ti.
Ah, claro.
Mira cómo se sacan acá, ¿eh?
Muy chiquito, muy chiquito. No me dejaban ver porque cuando sos así recién nacido, no te pone la...
No te pone la tele.
Me cuidaban mucho mis padres que están acá presentes de no darme...
De no ponerte a ver novelas con besos.
Realmente veíamos muchísimas telenovelas en casa. Esta era una de las que veíamos.
Estuve hablando con tus padres. Dice que el tema de desvelarse es de familia.
Es de familia, sí. Nos desvelamos de familia.
Se ve que se desvelan todos. Sí. Y hacen crucigramas.
El crucigrama ya es algo mío.
Palabras cruzadas.
Palabras cruzadas es de la familia.
Eso es más de la familia. Qué bárbaro. Bueno, pasaron ya 49 minutos de las 16. ¿Pueden comunicarse con nosotros?
Sí, por favor.
¿No? Sí, claro que sí. Al 221-614-4932. Sí. 221-614-4932. Nuestra línea WhatsApp para que se puedan comunicar con nosotros en esta jornada.
Parece Mirtha Legrand.
Tengo que...
Estoy así como...
Ha subido la temperatura en estos momentos en Mar del
Plata. ¿En serio? Acá adentro subió.
Acá adentro también se siente 28 grados 9 décimas la temperatura actual. Llegando ya casi a los 29 de máxima que anunciaba el Servicio Meteorológico para hoy. Pero hablábamos de la extraña dama.
Ay, sí.
Se cumplen 35 años y se hace un evento especial también acá en Mar del Plata. La tenemos en línea, la protagonista. sin ir más lejos, a Luisa Culioc, que se va a estar presentando en el Museo Mar, justamente en esta charla sobre lo que fue, lo que representó todo esto, ¿no? Y a 35 años ya del estreno de La Extraña Dama. Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Acá Matías, Vanessa, Fede, te saludamos acá en Radio Provincia. ¿Cómo estás?
Bueno, hola, buenas tardes, qué placer. Bien, bien, estoy con mucha actividad, como ven, entre brujas, hoy dos funciones, mañana una, pero primero sí esta celebración de la entrevista de La Extraña Dama, digamos, es una entrevista que me hace Laura Rosso, y vamos a encarar, decidimos, celebrando los 35 años que se cumplieron el 12 de enero, acá el final de La Extraña fue un 12 de enero.
Claro.
Y desesperaba porque terminaba en verano, y entonces, me llamaba China Zorrilla, me decía, Luisa, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Que no puedo, tengo que viajar. Y después se improvisaron también pantallas gigantes en la playa, en los bares, fue un fenómeno extraordinario.
Claro, esto mismo, ¿no? Lo que se genera en ese momento, en donde hoy estamos muy acostumbrados a que uno ve las series, lo que sea, en el momento que uno quiere. Pero ahí era en vivo.
No, era en el momento. Se encendían los televisores a esa hora para ver la novela.
Era un evento.
Y era un evento. Claro. Y fue realmente un boom en términos de lo que era la ficción en ese momento, La Extraña Dama, en términos de novela.
Sí, era me contaban, porque yo estaba grabando.
Claro.
Me contaban que iban subiendo, por ejemplo, en los departamentos, se iba escuchando a medida que subía el ascensor en todos la canción de Valeria Lynch, con Valeria cantando, por supuesto, ¿no? Mientras iban los títulos de la novela. Y tengo anécdotas, pero absolutamente increíbles, que me han contado incluso últimamente, desde que empecé a difundir, además, que se hacía esto, empezamos a difundir con el instituto, obviamente, que vamos a hacer esto mañana, y no te puedo explicar la alegría de la gente, en mí en realidad, porque a mí me convocaron para hacer esta entrevista, y la ocurrencia de La Extraña Dama, de recordar La Extraña, tiene que ver con volver a azuzar la memoria, porque sin la memoria no podemos construir nada, ni a nosotros mismos, y a nosotras mismas, ni a una patria. Entonces, desde así viste, azuzar esa memoria emocional que fue tan enorme. Es como cuando uno habla de los finales del fútbol, ¿viste? Cuando son los esta cosa que nos pasó con todo un pueblo entero, claro, vivando por lo mismo. Mi intención es que la memoria que nos construye esté muy presente, y que esa memoria que nos une a través de La Extraña Dama, porque te digo, cosas increíbles que me cuentan, nos sirva para hacer pie ahí fuertemente y saber que eso nos alumbra y nos mantiene vivos en el presente para seguir construyendo desde ese semillaje, ¿me entendés?
Claro, claro. ¿Qué representó para vos en tu carrera La Extraña Dama? Digo, desde ahí en adelante, ¿qué tan importante fue en tu vida?
Y fue una gran inflexión. Una inflexión total, porque imagínate que yo hasta ese momento había hecho novelas realmente de muy, muy exitosas, con compañeros formidables, la verdad que fui partícipe, no fui la única que hizo la novela.
Claro.
Pero había protagonizado historias formidables, a muchas había dicho que no, tengo el no fácil. Sí, porque sí, para mí es muy importante qué contamos en la novela, ¿sabes? Y después, cuando aparece lo de La Extraña, fue una cosa muy particular, porque yo estaba amamantando a mi hijo, que tenía hasta los 10 meses lo amamanté. ¿Se me escucha? Hola.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Ya inauguramos 10 casas de la provincia en Saladillo, Colón, 25 de Mayo, Varadero, General Belgrano, Lavalle, Viamonte, Pila, Villa Gesell y Zárate. Vas a poder realizar trámites provinciales en un solo lugar de manera sencilla, accesible y cercana. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Síguenos en las redes.
Somos
@provincia1270.
Yo soy Nati y cuando era chica fui dada en adopción. Hace algunos años comencé con la búsqueda de mi madre biológica. Pude acercarme al registro de personas desaparecidas y me encontré con mi propia historia.
En la provincia de Buenos Aires, más de 1000 personas ya conocieron su verdadera historia. Si tenés dudas, comunícate al 0800-333-5502. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
¿Apostar la plata de tus viejos? No da.
¿Apostar todos los días? No da.
¿Perderte la juntada? No da.
¿Viciar con las apuestas? No da.
Si conoces a alguien que tiene problemas con las apuestas, dejarlo solo no da. Llama al 0800-222-5462.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
De lunes a viernes.
De 18 a 20.
Te contamos lo que pasó.
Y te preservamos del golpe de calor.
El reparto. El refresco.
El refresco. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre. El refresco. Temporada 2025. El verano está encantador. Por Radio Provincia. Que resiste.
Las obras en la provincia siguen en marcha. Avanza la urbanización de los barrios Acuba y Villa Porá en Lanús. Más de 5.000 personas mejorarán sus condiciones habitacionales con nuevas viviendas, espacios públicos mejorados, red de agua, cloacas y desagües pluviales. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nada más lindo que tener gas en tu casa. En la provincia de Buenos Aires, 11 nuevas localidades ya tienen acceso a la red de gas natural, con nuevas conexiones, seguras y confiables, mejorando la calidad de vida de miles de familias bonaerenses. Buenos Aires crece. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Te acompaña
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
El vacío poco a poco me convirtió en hija de la vida.
Bueno, estamos retomando, cuando pasaron ya 56 minutos de las 16, tuvimos un pequeño corte de transmisión, muy pequeño corte de transmisión hemos tenido, pero ya la tenemos en línea nuevamente.
Sí, le pedimos disculpas.
Pobre Luisa, que nos
la dejamos hablando sola.
Quedó hablando sola, Luisa, te pedimos disculpas, ya estamos de nuevo en el aire.
Mira, parecer loca no te preocupes, que en general me pasa eso, parezco loca, así que...
Pobre Luisa, dijo, creo que no me contestan más esto, claro. ¿Qué pasó? Luisa, perdón, retomábamos, no, hablábamos de la importancia de la extraña dama en tu vida, digamos, lo que fue el antes y después en tu carrera también, ¿no?
Y sí, fue, como te decía, fue una inflexión, porque yo me mandaba a mi hijo varón, yo tenía ya una hija mayor que él, que nació luego, y veía programas de chimento, de comentarios, que no eran lo que eran un poco más sobrios. Y entonces había una preproducción, se hablaba de una preproducción que iba a ser Jorge, con dirigida por Diana Álvarez, y yo soñaba, mientras le daba la teta, una teta, otra teta, soñaba que alguna vez yo pudiera hacer una historia como esa, porque parecía tan fascinante, tan fascinante. Y bueno, cuando terminó, a los 10 meses terminé, y me llama, bueno, me voy a estudiar con Gené un seminario, porque digo, bueno, viste lo que nosotros llamamos instrumento, el cuerpo, ponerlo otra vez en funcionamiento después del embarazo y todo eso, que todo esté en su lugar para poder seguir trabajando con intensidad y expresividad posibles, ¿no? Y potentes. Y bueno, empiezo a tomar un seminario con Gené, etcétera, etcétera, y enseguida me llama Eliseche de Canal 9 y me dice que me iban a llamar porque se fue Janet Rodríguez. Y en verdad, bueno, después esto es muy largo y los teléfonos se pueden cortar. Lo importante es que fue el pie para salir y proyectar lo que somos nosotros, nuestras producciones argentinas, al exterior. En Israel fue la primera novela que salió al exterior y se daba con nuestras propias voces subtituladas en hebreo. Y empezaron a aprender nuestro idioma, el idioma...
Mirá vos.
En Italia se daba doblada, porque allá todo es doblado, y a mí me doblaba la mejor, que era la misma persona que doblaba a Meryl Streep, la película de Meryl Streep, así que yo tenía voz de Meryl.
Ah, pero tenía flor de doblaje.
Bueno, tranqui, para que te doblen.
No, extraordinario. Bueno, quiero decir que a partir de ahí se abrió otro abanico del posible. Creo que son pasos, nada fue casual. Parecía casual, porque parece un regalo de la vida increíble que en ese momento me pasará esto tan soñado durante meses, tan deseado. Y deseado no para hacer esta novela, algo como esto, yo no hice fuerza para que se vaya a salir, pero se fue igual. Y bueno, claro. Finalmente, después de eso vino... Pero yo ya había hecho muchas cosas acá, y Omar Romay recién llegaba de afuera, quería hacer esta novela, que fue el productor, y le dijo al padre, a Alejandro, cuando se fue, Janet le dijo, ¿qué hago ahora, papá? ¿Qué hago? Y Alejandro le dijo, llámala Luisita. Y entonces...
y ahí estaba, y qué buena decisión, además, ¿no? En este caso.
Y no es un tonto, Alejandro, no solo porque se dirigió a mí, ¿eh?